disecar, porque ya he aprendido a decir yo la palabra bien, que no es diseccionar, que tengo los oyentes, los mejores del mundo, que me enseñan cada día muchas cositas. Salva García, tengo que estar cuidado porque los días que hagamos Salva Valverde y Salva García los voy a liar porque vamos a ir, tengo ahí, no sé quién está hablando de fondo, creo que es Alejandro Leyo, puede
Pepito
ser.
Grillo.
Es un Pepito Grillo que tengo.
Disecar también. Ale, sí, sí, sí. Estaría bien que los oyentes le escuchasen a él.
Sí, está diciendo disección, que no disecar. Se ha escuchado un pitido, el que lo tiene capado, que no sé si es que me ha hecho tonto, mameluco, o que es lo que me ha dicho. Bueno, vamos a saludar a nuestro Salva García. Salva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juanje? Oye, lo bueno abunda, ¿eh? Los Salvas llegando a la radio del deporte, a Radio Marca Málaga.
Sí, señor, y más fichajes que vienen en camino, ¿eh? Estamos reforzando el equipo de Radio Marca Málaga a tope para esta temporada
todavía.
24-25. No, este no va a ser Salva. Este no va a ser.
Va a salvar un poco algo.
Pero va a venir a ayudar y a salvar ciertas secciones de la radio. Centrándonos en lo que nos atañe, 0-0 en Riazor, pero un partido muy rico de analizar, Salva.
Sí, partido frenético, partido que, bueno, yo lo disfruté una auténtica barbaridad, entiendo que ustedes también. Sé que fue Rafa el que tuvo que ponerle voz y a lo mejor a él, pues en momentos tuvo que pedir oxígeno allí en el estudio, pero insisto, el partido fue de un ritmo muy alto y como tú bien apuntas, Juanje, un partido muy rico de analizar porque además es un partido camaleónico del Málaga Club de Fútbol en el sentido de que en la primera parte vemos un planteamiento y en el segundo tiempo se cambia ese planteamiento del primer tiempo y además el Deportivo de La Coruña hace lo mismo. En el primer tiempo fue el Depor el que jugó a tener la pelota y el Málaga a intentar contragolpear. En la segunda mitad fue el Málaga el que intentó calmar el partido desde la posesión, pero cada vez que el Deportivo recogía la pelota iban como flechas a la portería defendida por Alfonso Herrero, que volvió a firmar un auténtico partidazo. Y bueno, terminó 0-0, pero es uno de estos encuentros que si termina 0-0 y son de esta manera, pues creo que como espectador uno lo disfruta. Yo sí que tengo que decir que creo que el Depor estuvo algo más cerca de la victoria que el Málaga Club de Fútbol. Ahora lo vamos a desgranar y vamos a ir punto a punto, pero aún así creo que el Málaga dio una buena imagen, el Málaga compitió bien, que es lo que le exigíamos después de dónde se venía, o desde dónde se venía, que es de aquella derrota frente al Elche, así que en ese aspecto, pues oye, un partido, insisto, competido del Málaga en Riazor.
¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde metemos un poquito la lupa para analizar ese 0-0 del Málaga? Hemos hablado de ese ritmo frenético, pero, por ejemplo, podemos empezar a hablar de nombres propios. Rocco Baturina, una de las sorpresas en el 11 de Sergio Pellicer, porque yo creo que teníamos claro que iba a haber esas rotaciones en defensa, en el centro del campo, en las bandas, pero no esperábamos que se cayese Dioni para que jugase Rocco Baturina y hay que analizar su partido.
Sí, bueno, son tres cambios los que realiza Sergio Pellicer, la entrada de Alex Pastor, la entrada también, bueno, la de Víctor García, pero es cierto que este yo no lo contabilizo como cambio porque no venía jugando por lesión. A mí Carlos Puga sí que me sorprendió mucho el hecho de que no fuese titular, aún así Joaquín Gabilondo creo que firmó un buen partido a pesar de ese pequeñito susto que nos dejó, teniendo en cuenta que además tenía que enfrentar a un Jeremy Hernández, que es uno de los mejores futbolistas de esta categoría de segunda división y que pronto seguramente lo veremos en primera. Creo que no hizo un mal partido, insisto, Joaquín Gabilondo. Y Rocco Baturina, que yo cuando lo vi dije, oye, pero ¿cómo es esto posible? ¿Qué hace Rocco Baturina aquí hoy jugando de nueve cuando yo pensaba que iba a ser Dioni Villalba? Y si no iba Dioni Villalba, yo incluso pensaba antes en Sergio Castel que en el futbolista croata. Bueno, pues son 45 minutos que para mí reafirman este mal arranque de temporada de Baturina y que yo tengo ya ese miedo de si este chico va a ser capaz de adaptarse al Málaga Club de Fútbol. Sé que esto, como quien dice, acaba de empezar, estamos en el mes de octubre, pero ya no nos encontramos en la pretemporada, ya no nos encontramos en el mes de agosto-septiembre. Es decir, esto acaba de empezar, hay tiempo de darle todavía la vuelta a la tortilla, pero a su vez creo que cada vez tenemos más razones para ir preocupándonos y decir, oye, este es el 9 que realmente necesita el Málaga, porque por envergadura creo que nadie duda de él, es decir, tú lo ves sobre el terreno de juego y es un tío fuerte, es un tío fornido, es un tío alto y tú piensas, va a ganar balones y te va a ayudar a que el equipo se plante y se posicione en campo rival. Pero es que en cuanto a posicionamiento, a mí la sensación que me dio el otro día, bueno, jugando contra el Deportivo el sábado, es que ocupa más espacio de segunda punta que de delantero centro y luego en cuanto a la intervención en el juego, vuelve a ser otro día más, y digo vuelve a ser porque es algo que ya le hemos visto en anteriores partidos en los que ha participado, muy baja esa intervención. Además, algo que creo que también hay que señalarlo, y no precisamente para bien, es que es un futbolista que cuando juegas en largo, en uno o dos toques, tratando de plantarte en campo rival, Diony Villalba lo que está, o como está potenciando al equipo, es bien peinando la pelota, bien bajándola al suelo, bien dándote un toque de calidad con el que, en este caso, insisto, se prolonga la jugada. Rocco Baturina, de esto nada de nada. Es cierto que trató de pelear algún balón por alto, pero ninguno tampoco terminó de ser positivo, favorable para quedárselo en sus dominios, para que el Málaga pudiese generar peligro. Así que para mí el partido de Rocco Baturina vuelve a ser un partido muy pobre e insisto, sobre todo yo también incidiría en el hecho de dónde interviene, es decir, que no carga el área rival, que tú eres delantero centro, se supone que te tienen que colgar balones, evidentemente, pero es que vimos muchos momentos del partido donde Aarón Ochoa tenía espacios en esa segunda línea, en esa zona de tres cuartos para conducir, metió varios buenos pases, recuerdo uno a Cordero que lo deja completamente solo, que es una grandísima ocasión del Málaga junto a la que posteriormente tuvo Izan Merino, también le metió un pase muy bueno a David Larrubia que tuvo oportunidad de hacer gol, es decir, a mí el partido de Aarón Ochoa me parece que es positivo, lo que pasa que no le acompaña en ningún momento Rocco Baturina a la hora de tirar desmarques, a la hora de cargar el área y que incluso en momentos Rocco Baturina estando fuera de posición ocupaba espacios que realmente le pertenecían a Aarón Ochoa por lo que terminaban incluso pisándose, no era culpa ni mucho menos de Aarón Ochoa, pero en este caso Baturina para mí por posicionamiento no estuvo nada bien.
Y de lo que también hay que hablar es del partido de Izan Merino, porque yo creo que el Málaga corrigió, Salva, la segunda parte, eso que no se estaba haciendo bien de la presión, sobre todo el final del equipo en la primera parte, que se veía un equipo que estaba en decadencia después de unos primeros 25 o 20 minutos, como tú has dicho, de toma y daca y de ritmo frenético. El Málaga creo que entró un poquito en decadencia en su juego y ahí lo supo cambiar Sergio Pellicer con los cambios y con un equipo que la segunda parte pasó de no tener el balón a tenerlo.
Bueno, para entender el por qué mejora el Málaga Club de Fútbol con la entrada de Izan Merino, me parece que es clave apuntar lo que tú acabas de hacer, y es que el Málaga desde el minuto 20 en adelante se va cayendo a la hora de presionar y la presión pasa a ser lo que yo considero un poco paripé, es decir, sí, haces por estar ahí presente, tus jugadores están en campo rival, pero en ningún momento saltas, en ningún momento tampoco estás consiguiendo que no avance el equipo rival, es decir, el Deportivo cuando se lo proponía avanzaba líneas, algo positivo que sí que creo que hay que reconocerle al Málaga Club de Fútbol es que en todo momento fue un equipo compacto, no se vieron grandes espacios entre la línea de defensa y la línea del medio del campo, pero sí que conforme iba llegando el 45 veíamos que, o conforme iban avanzando los minutos en la primera parte, veíamos que al Málaga físicamente a algunos jugadores les costaba un poquito más. Se quita a Manu Molina, se mete a Izan Merino, abarca muchísimo terreno, se compenetra a la perfección con Luismi, que para mí también marcó o firmó un buen partido, y luego en la salida de pelota creo que se mejora muchísimo también con Izan Merino. Es cierto que una gran ocasión que tiene el Depor en la segunda mitad, que es la que finaliza Lucas Pérez, que se marcha por muy poquito, viene de una pérdida precisamente de Izan Merino en campo rival, donde ahí sí que le cuesta replegar, pero ya digo, es algo muy puntual. Si vamos a lo general, creo que el partido de Izan Merino es realmente bueno. Si nos vamos a las estadísticas, falla muy poquitos pases, gana todos los duelos, le aporta al Málaga también en el juego en largo e insisto, desde lo posicional y todo lo que abarcó, creo que hizo que el Málaga creciese y que unas carencias que se vieron en la primera parte, donde el Depor estaba teniendo más facilidades para tener la pelota, para plantarse en campo rival, para conectar con Yeremay, para conectar con Mella, para que interviniesen jugadores importantes de este Deportivo de La Coruña, en la segunda mitad esto se desestabilizó, se desactivó para los deportivistas y esto, insisto, en parte es gracias a esa entrada de Izan Merino. Así que, evidentemente, tenemos que mencionar el nombre de Izan Merino, que hizo un muy buen partido.
Totalmente. Más cosas de las que hay que mencionar de este Málaga, que fue, de nuevo, un equipo que dejó un sello de identidad muy claro y muy rotundo, que es el sello de identidad de la competitividad. Algo que no está fallando nunca en este Málaga, salvo la jornada pasada con el Elche. Ahí tuvimos que decir que no nos dieron opción a competir. El partido estaba finiquitado en el 50.
Eso fue el punto de inflexión, por cierto. El otro día me meto a mirar el resultado, no vi el partido, vaya por delante, me metí a ver el resultado del Elche porque después del partidazo que hicieron en la Rosaleda yo tenía ganas de ver si le habían dado continuidad o no a ese magnífico resultado. Perdieron contra el Racing de Ferrol, en campo del Racing de Ferrol, y bueno, esto es lo que tiene la Liga Hipertensiones, que un día te meten tres y luego ese mismo equipo que te ha metido tres pierde en un campo en el que tú no solo es que empatases, sino que creo que tuviste tramos de ser bastante mejor que el rival, sobre todo en la primera parte empate en aquella primera jornada contra el Racing Club Ferrol. Más allá de esto, hablábamos de un equipo competitivo, hablábamos de un equipo camaleónico, y es a lo que voy. El Málaga en la primera parte entiende que al no poder tener la pelota tiene que ser un equipo compacto, no puede dejar muchos espacios entre las líneas de defensa y medio del campo, y ahí vemos que el equipo permite que el Deportivo, aunque llegase, porque es cierto que llega, tampoco te estuviese comiendo la tostada. Es más, el Málaga cada vez que recuperaba tenía las oportunidades, como ya hemos dicho antes, de plantarse en campo rival por conducciones de Aaron Ochoa, alguna finalización también de Antoñito Cordero. David Larrubia, que no lo hemos mencionado, creo que hace un fantástico partido. Fíjate lo que te digo, Juan, que vale que es cierto que en ataque tiene dos acciones y las dos, pues bueno, no termina haciendo gol. Pero yo destaco, que además no es la primera vez en la que lo hago esto, destaco el compromiso defensivo de David Larrubia, porque en esa banda derecha, precisamente, el jugador que se sumaba al ataque de ellos era Jeremy Hernández, que ya hemos hablado de él y que ya hemos dicho que es un pelotero y que todo el mundo seguramente quedó impresionado. Bueno, pues David Larrubia hizo un esfuerzo inconmensurable a la hora de dar apoyos constantes en ese sector derecho a un Joaquín Gabilondo, que era su primera titularidad de la temporada, venía menos rodado que Carlos Puga. Era importante que tuviese esos apoyos y David Larrubia trabajó muy bien. Luego, en la segunda parte, el Málaga, si nos vamos a los datos de posesión, tiene una posesión mayor. En la primera parte tuvo un 40%, en la segunda mitad tuvo un 56%, por lo que en este caso la balanza se inclinó del lado del equipo de Sergio Pellicer. También se ajustaron diferentes matices dentro del terreno de juegos, dándole salida a Rocco Baturina, dándole entrada a Diony Villalba, jugador que en este caso te permite, a mi parecer, retener más la pelota que Rocco Baturina en base a lo que hemos visto momentáneamente esta temporada. Le das también entrada a Izan Merino, como ya hemos mencionado. En este caso, a quien quitas del terreno de juego es a Manu Molina, que para mí viene siendo un futbolista importante en este curso, pero aún así no se notó su baja o no se notó su ausencia, porque insistimos en que Izan Merino lo hizo realmente bien. Entonces, es eso lo que creo que tenemos que destacar y lo que tenemos que elogiar en el partido en Riazor, y es un Málaga que en la primera parte, pues sin pelota, tuvo sus ocasiones de gol, y un Málaga que en la segunda mitad, pues oye, consiguió que el Depor llegase con menos frecuencia y con menos calidad de lo que lo hizo en la primera parte, que es cierto que aún así tuvo alguna que otra ocasión de gol, pero si os dais cuenta, las ocasiones que tuvo el Depor no fueron desde dentro del área, porque la que tiene Lucas, que para mí es muy clara, esta es incluso desde fuera del área. Y luego Mario, si mal no recuerdo, que se llama el chico de pelo rizado que entra en la segunda mitad, que también tiene algún que otro disparo desde media a larga distancia, y bueno, que hace intervenir a Alfonso Herrero. Pero en área propia, el Málaga hizo un partido creo que bastante correcto. A mí me gustó, por cierto, mucho Alex Pastor, que casi que alguno lo había olvidado, o al menos yo, por ejemplo, lo había olvidado, y hablando con colegas decíamos, oye, Alex Pastor, ¿cuánto tiempo sin que jugase? Bueno, pues vuelve después de un tiempo sin ser titular y firma un partido a un nivel muy alto en un campo pues complicado como es el de Riazor, el del Deportivo de La Coruña. Así que eso, evidentemente, creo que también tenemos que enaltecerlo y creo que también tenemos que reconocérselo al equipo de Sergio Pellicer.
Pues el repasito que hemos hecho, el análisis de lo que ha sido ese Depor 0, Málaga 0, con cosas positivas y también alguna que otra negativa, pero con una sensación salva al final del partido de que el Málaga aprobó.
Sí, una pequeña cosa que quería dejar por aquí, y ya ustedes lo vais debatiendo a lo largo de la semana, ya que está recuperado Kevin Medina, que lo vemos el otro día con buenos minutos, Giannis, que es cierto que, bueno, creo que todavía no está al 100%, pero seguirá entrando y yo espero que se adapte y que rinda cuanto antes. David Larrubia el otro día juega un buen partido. Y de momento, pues que Castel no termina de arrancar, Baturina no termina de arrancar, yo a Diony Villalba no le puedo reprochar absolutamente nada. Es un jugador que ya he dicho que a mí me está gustando más en segunda que en primera federación, vaya esto por delante. Pero oye, si en algún partido Diony Villalba no está, yo lo lanzo ya por aquí a modo de debate, que la gente también responda y que durante la semana le vayáis dando, si queréis, una vueltecita, porque yo es lo que he estado planteando en el laboratorio y es lo que he estado viendo, más viendo cómo es la acción que tiene Antoñito Cordero, que aparece por dentro. Oye, ¿y si metemos a Antoñito Cordero como delantero centro, que ya ha jugado ahí en el malagueño, metemos por banda izquierda a Kevin Medina y metemos por la derecha a David Larrubia? sé que perdemos una referencia ofensiva, es decir, sé que perdemos a un delantero corpulento como puede ser Dioni Villalba o como puede ser Rocco Baturina, pero el tema está en que teniendo un delantero corpulento el otro día como es Rocco Baturina, no te aporta prácticamente nada. Entonces, quizá podría ser muy interesante el perfil de Antoñito Cordero picando al espacio, yendo a la espalda de la defensa del equipo rival, porque, insisto, se lo vimos poquito el otro día contra el Deportivo de La Coruña, pero en las dos intervenciones que tuvo, en las dos apariciones que hizo por dentro, el Málaga generó peligro. E insisto, si no la más clara, la segunda más clara, porque para mí la de Inzan es muy clara, Antoñito Cordero tuvo una gran ocasión metiéndose por dentro.
Pues interesante sería, ¿eh?, que después de tanto fichaje a la delantera acabase jugando de punta Antoñito Cordero, que desde luego el gol ya lo tiene porque es el pichichi de este equipo.
Y no lo veo ninguna locura.
No, si es que ya lo hemos... De hecho, es que ya se ha hablado esto aquí. Es que ya se ha hablado de que al final Antoñito Cordero es más delantero, segundo delantero, que extremo propiamente dicho. Un abrazo, Salva. Excelente pizarrón, como siempre.
Hablamos, Juanje, abrazos, compañeros, y a ver si la semana que viene pues nos podemos poner la medallita de destituir a otro entrenador, porque en Cádiz llegan... Cuidado, cuidado.
Sí, sí, te va a estar contento Paco López, como te escuche. Sí, un abrazo. Sí, sí, sí.
Adiós, adiós.
Ahí estaba el análisis.